11 horas 46 minutos, recibimos a Pilar Pili Pisano para la primera entrega de su espacio referido a la pintura que hemos dado en llamar Vidas al Óleo. Pili, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, gracias por estar en principio.
Bueno, muchas gracias a vos por el espacio.
Adelantamos algo poquito, que hoy vamos a hablar o vas a hablar sobre Salvador Dalí.
Sí, sobre Salvador Dalí, sobre el surrealismo, sobre los sueños, que es el eje central de su obra.
En principio, para situarnos, Dalí se autoproclamaba padre del surrealismo, ¿no? Que después algo vamos a mencionar al respecto, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de surrealismo? ¿En qué contexto surge? ¿De qué movimiento pictórico proviene, si es que proviene de alguno, que siempre, ¿no? Cada movimiento proviene de otro.
Sí, bueno, nada, también es un recorrido histórico que se hace a lo largo del arte y siempre va a estar influido por algo que pasó antes y siempre eso va a influir algo que viene después. En este caso, el surrealismo es un movimiento que, si tenemos que caracterizarlo, va a estar caracterizado por dos cosas. Una son que está influido por todas las teorías del psicoanálisis y psicológicas y de Freud, que justo en ese momento estaban en auge, y la otra cosa por la que va a estar la otra cosa que le va a influir va a ser el dadaísmo, que bueno, es un movimiento artístico que nace a finales de la Primera Guerra, ¿sí? Cuando en Europa se estaban rompiendo todos los valores que se tenía hasta el momento y comienzan a nacer otros valores que no le dan tanta importancia quizás a algunas cosas como la estética o como la racionalidad, y bueno, va a estar influida por estas dos cosas. Por un lado, esta mirada como más provocadora y más escandalizadora del arte, y por otro lado, por las teorías freudianas, lo que va a hacer que se centre en un mundo más onírico, un mundo más fantasioso y un mundo quizás un poco más alejado de lo real, digamos.
Dalí se autoproclama padre del surrealismo, ¿no? Una definición que no todos aceptaban, tal vez, ¿no? O que le trajo algunos contrapuntos, algunas discusiones, algunos debates. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, quizás en algún punto no estaba tan errado porque es uno de los fundadores del surrealismo, pero bueno, hay otros pintores que también influyeron mucho, como Miró, como René Magritte, también que se pueden llevar el mismo crédito, digamos. Pero bueno, Dalí, de por sí, algo que es importante saber de él es que una particularidad que tenía era que él mismo era parte de su obra en algún punto. Él era una persona muy excéntrica que tenía una forma de ver el arte, una forma de comunicarse y una forma de tratar con el arte y con los medios de comunicación muy diferente y que no se ve en todos los artistas. Entonces, este rasgo de su personalidad va a influir en su arte y lo va a llevar a hacer cosas y decir cosas como, por ejemplo, yo soy el surrealismo, porque él...
¿Yo soy cómo, perdón?
Yo soy el surrealismo.
Ajá.
O frases como, la diferencia entre los surrealistas y yo es que yo soy surrealista.
Claro, claro.
Estas cosas le llevaron a tener problemas. O sea, Dalí fue expulsado del movimiento surrealista por esto, por su poca tolerancia a la crítica, por su poco compañerismo, bueno, nada, lo llevó a que sea expulsado, digamos, del surrealismo.
Un tipo, como decís, que fue un precursor, ¿no? Porque iba a la TV, iba a los medios, andaba siempre rodeado de gente, una especie de Andy Warhol, ¿no? En esa capacidad de ver lo que se vendría. Hoy es mucho más común el vínculo entre arte y medios, pero no en el momento en el que Dalí lo hizo, ¿no? No era el típico pintor que estaba encerrado en su atelier pintando, del que no se conocía ni el rostro. Dalí era una especie de rockstar, dirían hoy.
Sí, bueno, es interesante la comparación que haces con Andy Warhol, porque yo hago todo el tiempo la misma comparación, porque es muy notorio ver cómo Dalí no solo se hizo famoso por su técnica a la hora de pintar, por los temas que tocaba, por toda todo el arte que hizo alrededor de las teorías freudianas, que es súper interesante y es súper válido y es lo que lo llevó a tener el renombre que tiene, pero también parte de esa fama la ganó por su forma de ser, por sus excentricidades, por su forma de presentarse frente a los medios y por también él mostrarse como parte de su arte, repito. Siempre se vestía de forma, quizás que para la época no era muy muy común, con mucho color, y todo el tiempo estaba como actuando frente a la cámara. Se hacía llamar el mismo loco también, como que tenía como una forma de verse el mismo también, como si fuera una obra artística.
Sí, un hombre con un ego muy grande, ¿no? Hay una obra suya que debe haber varias, ¿no? Pero hay una en particular que refleja o revela ese ego, esa megalomanía que tenía, ¿no? Esa obra que él se pinta por encima de Cristo.
Sí, exacto. La obra se llama Cristo de San Juan de la Cruz. Y bueno, a primera vista, si yo la describo, es básicamente una situación que se pinta mucho en el arte, que es Jesucristo en la cruz. Pero bueno, lo interesante es ver esto que decís vos, como desde qué perspectiva el pintor se ubicó a sí mismo en la pintura para pintarla, ¿no? Él por encima de Jesucristo, como si fuera un dios, mirándolo hacia abajo, digamos, o sea, desde arriba. Es interesante esa característica para también entender un poco cómo era él. Hay muchas cosas que nos pueden dar este rasgo de su personalidad, por ejemplo, la forma de firmar sus obras. Al principio las firmaba como Dalí, y ya en los últimos años las firmaba como Dalí y una corona, como autoproclamándose también, como bueno, yo me gané esta posición de el rey del surrealismo.
Claro, claro. Estamos hablando de un hombre que vivió mucho, ¿no? Prácticamente atravesó, si no todo el siglo XX, gran parte del siglo XX, y que le daba un lugar particular a su mujer, Gala, ¿no? Le daba una participación o una cabida, como que ahí su ego se domesticaba, por decirlo así, o se aplacaba, y sobre todo en los últimos años, ¿es así?
Sí, sí, es interesante estudiar la relación que tenía con Gala, porque en algún punto es casi enfermiza de la dependencia que le genera a él. Él en casi todas sus obras pinta a Gala de alguna u otra manera, o sea, a través de la representación del cuerpo de una mujer, o ya sea algo no tan explícito como una mujer, sino con otros símbolos, pero siempre está representada Gala en sus obras, y tenían una relación que para la época era bastante liberal, bastante abierta, no era muy bien vista por la sociedad, no era el típico matrimonio, de hecho no tuvieron hijos, pero Gala era como la musa para Dalí, por sobre todas las cosas, era la mujer que necesitaba pintar, no solo implícitamente, sino también directamente. Gala le decía qué pintar, cómo pintarlo, le daba ideas. Entonces sí, se lleva gran crédito de la obra de Dalí porque influenció mucho en su pintura.
A lo largo de su vida también fueron polémicas algunas posiciones políticas de Dalí, ¿no? Su vínculo con Hitler, cierta fascinación que tenía por él, o también su adhesión al franquismo, creo que él adhirió al dictador Francisco Franco, a su movida en España.
Sí, no solo adhirió, sino también era amigo personal, era amigo íntimo de Franco. Es más, le dedica una obra a la hija de Franco, le pintó una obra y se la dedicó a la hija de Franco. Y bueno, él siempre decía que admiraba el manejo de las masas que tenía Hitler. Él decía que Hitler tenía un manejo de las masas que para él era admirable, y bueno, eso es lo que le llamaba la atención de Hitler. Y de Franco, bueno, de Franco era su amigo personal, prácticamente.
Muchos se identifican a Dalí, no sé si fueron sus obras más conocidas o las que se difundieron acá, o no sé por qué, pero mucha gente lo identifica con esos relojes blandos. Dalí, el pintor de los relojes blandos, que indudablemente algo reflejaba, algo representaba la idea de un reloj blando.
La idea, más que del reloj blando, es como esta idea que tiene el título de la obra de los relojes blandos, es la persistencia de la memoria. Igual, en obras anteriores a la persistencia de la memoria, Dalí ya estaba con esta temática de los relojes blandos, pero en la persistencia de la memoria, que sería su obra más conocida, digamos, recopila todos los conceptos que fue adquiriendo, y bueno, nada, esta obra es como su máxima representación, digamos. Y bueno, nada, en la obra básicamente se puede ver un paisaje costero y se ven diferentes relojes que son, bueno, justamente relojes blandos, recostados sobre la arena, cayendo sobre una rama, hay uno cayendo sobre un rostro. Y bueno, básicamente volvemos a lo que decíamos antes de el psicoanálisis y de todo el mundo onírico que planteaba el surrealismo, porque él lo que nos está queriendo demostrar acá es toda esta idea de la memoria y de cómo lo que decía Freud, de que nosotros las personas somos víctimas de nuestros recuerdos del pasado que quedan reprimidos en nuestra memoria. Entonces, Dalí lo que quiere jugar es con el concepto de tiempo y con el concepto de memoria. No hay memoria sin tiempo y tampoco hay tiempo sin memoria. Entonces, juega con estos conceptos, cómo se complementan, y nada, también y se mueve un rostro en la obra, que es muy interesante. Este rostro se ve a lo largo de todas las obras de Dalí, hay muchas obras en las que se ve este rostro, y que es un rostro del mismo Dalí, él dibujándose, y lo interesante es que siempre está con los ojos cerrados, como complementando esta idea de que él está soñando. Él decía que sus obras eran fotografías de sueños hechas a mano.
Así, fotografías de sueños hechas a mano, qué interesante definición, Pili. Sí. Como para cerrar, te leo un mensaje que te involucra, de un amigo, Martín Barrete Reix, que bueno, me escribe y dice: éxitos con este nuevo espacio con Pili, que sea uno de muchísimos programas. Felicitaciones a Pili y a vos por dar lugar a este espacio. Bueno, gracias, Martín, bueno, un abrazo.
Un saludo grande.
Y seamos francos, él es gestor de este espacio, porque la verdad que él me comentó de Pili, comparto esto al aire, y bien que lo hizo, porque me permitió descubrir a alguien muy interesante, como para armar esta columna, que insisto, tiene un toque especial o particular, porque no es habitual escuchar en medios una columna referida a pintura. Nos volveremos a encontrar muy pronto, Pili, gracias por hoy.
Bueno, muchas gracias y saludos a Martín.
Bueno, sí, están escuchando en el café, debe haber varios ahí escuchando el programa, mandamos un abrazo general, y Pili, hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.